Capítulo 4. Rebeliones divinas. Terminé el capítulo anterior con el pensamiento de que el libre albedrío en manos de seres imperfectos, fuese divino o humano, puede tener un resultado desastroso. Eso es quedarse corto. Algunas catástrofes en los capítulos tempranos de la Biblia, que envolvían tanto a la humanidad como a los seres sobrenaturales, ilustran esta cuestión. Acuérdate que Dios decidió compartir su autoridad tanto con seres divinos en la esfera sobrenatural como con los seres humanos en la tierra. Ese fue el escenario de la declaración de Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen. Génesis 1, versículo 26. Y el hecho de que Dios creó luego a los humanos a su imagen. Los seres espirituales y los humanos son los portadores de la imagen de Dios. Compartimos su autoridad y lo representamos como co-gobernantes. Por un lado, esa fue una decisión fantástica. El libre albedrío, en parte, es ser como Dios. No podríamos ser como Él si no lo tuviésemos. Sin libre albedrío, mueren los conceptos como el amor y el sacrificio propio. Si solamente estás programado para amar, no hay ninguna decisión en ello. No es real. Las palabras del guión y la actuación no serían auténticas. Pensando en esto, me hace recordar la última película de la saga original de Star Wars, El Retorno del Jedi. El espíritu de Obi-Wan Kenobi le dice a Luke sobre su padre, Darth Vader: ahora es más máquina que hombre. Y aún al final, vemos que eso no fue verdad. Vader salva a Luke del emperador a cuenta de su vida. No solo era una máquina programada. Su decisión vino de su corazón, de su humanidad, de su libre albedrío. Pero en la decisión de Dios hay un lado oscuro. Dar libertad a los seres inteligentes significa que ellos pueden y toman decisiones erróneas o intencionalmente se rebelan. Y eso básicamente está garantizando que el único ser que es verdaderamente perfecto es Dios. Él mismo es el único en quien verdaderamente puede confiar. Por eso es que en el Edén las cosas pudieron y de hecho fueron mal. Problemas en el paraíso. Piensa en el escenario del Edén. Adán y Eva no están solos. Dios está allí con su consejo. El Edén es la sede central divina humana para subyugar el resto de la tierra. Génesis capítulo 1 versículo 26 al 28. Esparciendo el modo de vida del Edén al resto del planeta. Pero hay un miembro del consejo que no está contento con los planes de Dios. Acabamos de ver en Génesis 1 que hay pistas en Génesis 3 de que el Edén es el hogar de otros seres divinos. En el versículo 22, después de que Adán y Eva pecaron, Dios dice: he aquí, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Esa frase es la misma clase de sentencia que vimos en Génesis 1:26, nuestra imagen. Sabemos que el personaje principal de Génesis 3, la serpiente, no era verdaderamente una serpiente. Realmente no era un animal. Ningún esfuerzo de ponerlo detrás del cristal en un zoológico sería efectivo, y no le habría hecho gracia. Era un ser divino. Apocalipsis 12:9 lo identifica con el diablo, Satanás. Algunos cristianos presumen, basados en Apocalipsis 12:7 al 12, que hubo una rebelión poco después de la creación. Entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. Y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis 12:7 al 9. Pero la guerra en el cielo descrita aquí está asociada con el nacimiento del Mesías. Apocalipsis 12:4 al 5 y 10. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. Y ella dio a luz un hijo varón, que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Y oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. La Biblia no da indicación de que, antes de estos eventos, ni el Edén ni ninguno de los portadores de la imagen de Dios, humanos o divinos, se opusieron a la voluntad de Dios o que estuvieran en rebelión. Las circunstancias cambiaron dramáticamente después de Génesis 3. El crimen de la serpiente era que libremente decidió rechazar la autoridad de Dios. Dios había determinado que Adán y Eva se unieran, por así decirlo, al negocio familiar. Extenderían el Edén en la tierra, pero el enemigo no los quería allí. Él se puso en el lugar de Dios. Él dijo en su corazón: subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono, y me sentaré en el monte de la asamblea. Isaías 14:13. Tuvo un brusco despertar. Desde que el engaño de la serpiente dejó a Adán y a Eva en pecado, fue expulsado de la casa de Dios. Ezequiel 28:14 al 16. Y desterrado a la tierra, derribado o arrojado a la tierra, en el lenguaje bíblico. Isaías 14:12. El lugar donde reina la muerte, donde la vida no es eterna. En vez de ser señor de vida, vino a ser señor de la muerte. Significó que el gran enemigo ahora tenía derecho sobre todos los humanos, así como los eventos del Edén significaban la pérdida de la inmortalidad terrenal. Ahora la humanidad tenía que ser redimida para tener vida eterna con Dios en un nuevo Edén. La caída, el juego de palabras es intencional, fue una serie de maldiciones. La maldición sobre la serpiente incluía un poco de profecía. Dios dijo que los descendientes de Eva y los de la serpiente estarían en conflicto. Y el Señor Dios dijo a la serpiente: y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Génesis 3, 14, 15. ¿Quiénes son los descendientes de Eva? La humanidad. ¿Y quiénes son los descendientes de la serpiente? Bueno, eso es un poco más abstracto. El apóstol Juan nos da unos ejemplos, como los líderes judíos que odiaban a Jesús. Jesús les dijo, Juan 8:44, «Sois de vuestro padre el diablo». Jesús llamó a su traidor, Judas, diablo. Juan 6:70. Los descendientes de la serpiente son quienquiera que se oponga al plan de Dios, como él lo hizo. La mala semilla. No faltó mucho tiempo para que surgieran más problemas. Uno de los hijos de Adán y Eva se convierte en asesino. Caín mató a Abel, mostrando que él era del maligno. 1 Juan 3:12. Así como creció la población en la historia de la Biblia, así también la maldad. Génesis 6:5. Ahora viene otra transgresión sobrenatural que, aunque no se discutirá mucho en los sermones del domingo por la mañana, tuvo un gran impacto en la expansión de la maldad sobre la tierra. Esta vez fue más de una rebelión. La maldad contagiosa esparciéndose a través de la humanidad en Génesis 6:5 está ligada a la historia de Génesis 6:1 al 4 sobre los hijos de Dios engendrando a sus propios hijos terrenales conocidos como Nefilim. La Biblia no dice mucho más sobre lo que ocurrió, pero partes de la historia aparecen en otros lugares de la Biblia, y los autores del Nuevo Testamento tenían un buen conocimiento de la tradición judía fuera de la Biblia, y lo citaron en sus escrituras. Por ejemplo, Pedro y Judas escriben sobre los ángeles que pecaron antes del diluvio, según de Pedro 2:4-6. Véase también Judas 5 y 6. Algunas cosas que decían procedían de recursos judíos fuera de la Biblia. Pedro y Judas dicen que los hijos de Dios que cometieron esta transgresión fueron encarcelados debajo de la tierra. En otras palabras, están haciendo tiempo en el infierno, hasta los últimos días. Ellos serán parte del juicio final, algo que la Biblia llama el día del Señor. Las fuentes de Pedro y Judas son bien conocidas por los eruditos bíblicos. Una de ellas fue llamada Primera de Enoch. Para los judíos, en los días de Jesús, y para los cristianos en iglesia primitiva, era popular, aunque no se consideraba sagrado ni inspirado. pero Pedro y Judas pensaban que parte de su contenido era lo suficientemente importante como para incluirlo en las cartas que escribieron. Estas fuentes especulan con que los hijos de Dios querían ayudar a la humanidad al darles conocimiento divino y luego se desviaron, o querían imitar a Dios al crear sus propios portadores de imagen. También proveen una explicación de dónde vienen los demonios. Los demonios son los espíritus de los difuntos Nefilim que murieron antes y durante el diluvio. Divagaban por la tierra acosando a los humanos y buscando reencarnarse. En los libros de la Biblia que le siguen a Génesis, los descendientes de los Nefilim de Génesis 6, 1 al 4 son llamados Anakim y Refarim. Números 13, 32, 33, Deuteronomio 2, 10, 11. Algunos de esos Refaim aparecen en la esfera del inframundo de los muertos, Isaías 14, 9 al 11, donde fue arrojada la serpiente. Más adelante, los escritores del Nuevo Testamento lo llamarían infierno. Estas ideas nos muestran que los primeros escritores judíos conocían la amenaza de Génesis 6, 1 al 4. Los hijos de Dios estaban tratando de reformular el Edén a su manera, donde lo divino coexistía con lo humano. Presumían de saber mejor que Dios lo que debería pasar en la tierra, al igual que lo hizo el enemigo original. La alteración del plan de Dios para restablecer su reinado termina provocando una situación aún peor. No solo el episodio de Génesis 6, 1 al 4 hace eco de la terrible semilla de la serpiente, la deliberada oposición a Dios, sino que fue un preludio de cosas peores que habían de venir. Durante los días de Moisés y de Josué, algunos de los oponentes con quienes se encontraron cuando estaban tratando de llegar a la tierra prometida eran clanes de gigantes dispersados, Deuteronomio 2 y 3. Estos gigantes se conocían por varios nombres. En Números 13, 32 y 33 eran llamados Anakim. Estos son conocidos específicamente por los descendientes de los Nefilim, la descendencia de los hijos de Dios de Génesis 6, 1 al 4. El Antiguo Testamento nos dice que durante el tiempo de David, los israelitas estuvieron peleando con unos enemigos enormes. Él mató a Goliat, 1 Samuel 17, y algunos de sus hombres mataron a los hermanos de Goliat para finalmente terminar con la amenaza. 2 Samuel 21, versículo 15 al 22. ¿Por qué importa? La maldición profética puesta en la serpiente y la transgresión divina que le siguió son etapas tempranas de lo que los teólogos llaman guerra espiritual, la batalla entre el bien y el mal, la larga guerra contra Dios y su pueblo. Es una guerra peleada en los terrenos de dos esferas, la visible y la invisible. Por extraños que sean estos relatos, nos enseñan una lección importante, que en cuanto al destino humano, Dios tenía una competición divina, y todavía la tiene. La oposición a los deseos de Dios para la tierra y para la humanidad está viva y coleando, tanto en la esfera espiritual como dentro de la humanidad. Pero Dios tiene sus propios planes de cómo el cielo y la tierra van a ser reunificados. La interferencia hostil no quedará impune. La humanidad es muy valiosa. El plan de Dios para su familia humana no va a ser alterado ni anulado. Estos pasajes también nos enseñan lecciones positivas. A pesar de que la larga guerra contra Dios puede remontarse a la decisión de Dios en crear a los portadores de su imagen, humanos y divinos, quienes habrían de compartir su atributo de libertad, Dios no es la causa del mal. No hay indicio en la Biblia de que Dios provocaría a sus portadores de imagen a desobedecer, o que su desobediencia estuviera predestinada. Lo sabemos con certeza por pasajes como 1 Samuel 23, 1 al 4, que nos cuenta del tiempo en que David salvó de los filisteos la ciudad amurallada de Keila. Después de la batalla, Saúl supo que David estaba en la ciudad. Por algún tiempo, Saúl había estado tratando de matar a David por un temor paranoico de que David iba a tomar su trono. Saúl envía sus ejércitos a Keila, esperanzado en atrapar a David dentro de la ciudad amurallada. Cuando David escucha sobre los planes de Saúl, le pregunta a Dios, ¿Me entregarán en su mano los hombres de Keila? ¿Descenderá Saúl tal como tu siervo ha oído? Oh Señor, Dios de Israel, te ruego que lo hagas saber a tu siervo. Y el Señor dijo, descenderá, os entregarán. 1 Samuel 23:11 y 12. David hizo lo que cualquiera de nosotros hubiéramos hecho. Tan pronto pudo, huyó de la ciudad. Y eso nos dice por qué la presencia de Dios de los eventos no significa que estén predestinados. El hecho de que 1 Samuel 23 muestra que Dios conocía de antemano dos eventos que realmente nunca acontecieron. Que Dios supiera que habría una rebelión divina y la caída humana no significa que Él hiciera que pasaran estas cosas. La presencia no requiere la predestinación. Tenemos que ver los eventos de la caída en esta luz. Dios sabía que Adán y Eva caerían. Él no estaba sorprendido. Sabe todas las cosas reales y posibles. Pero el hecho de que Dios podía prever la entrada del mal y la rebelión en el mundo, tanto de parte de ambos, la rebelión humana y divina que sedujo a la humanidad a rebelarse, no significa que Él lo causara. Podemos y debemos ver la maldad que experimentamos en nuestras propias vidas y en nuestros tiempos de la misma manera. Dios previó la caída y estaba preparado con un plan para rectificarla. Él también sabía que naceríamos en pecado y que fallaríamos. Mucho, vamos a ser honestos. Pero Él no predestinó esas caídas. Cuando pecamos, necesitamos adueñarnos de nuestros pecados. Pecamos porque decidimos hacerlo. No podemos decir que fue querido por Dios o que no tuvimos la opción porque fue predestinado. Pero Dios nos amó de tal manera que mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Romanos 5, 6 al 8. A pesar de que sabía lo que haríamos, Dios nos amó. No solo nos dio la libertad para pecar, nos dio la libertad para creer en el Evangelio y vivir por Jesús. Dios también sabe, y nosotros sabemos por experiencia, que a la gente le suceden cosas malas, aun a los cristianos. La maldad está en el mundo porque la gente y los seres divinos tienen la libertad de hacerlo. Dios no es una deidad tergiversada que predestina cosas horribles o que necesita que pasen crímenes y pecados horribles para que un plan mayor pueda funcionar bien. Dios no necesita la maldad. Punto. Sus planes lograrán, a pesar de ella, vencerla y finalmente juzgarla. Podemos preguntar simplemente por qué ahora mismo Dios no elimina la maldad. Hay una razón. Para que Dios eliminase la maldad, tendría que eliminar a los portadores de su imagen, humanos y divinos, quienes no son perfectos como lo es Él. Eso solucionaría el problema de la maldad, pero significaría que la idea original de Dios, de crear otros agentes divinos y seres humanos para que vivan y reinen con Él, fue un craso error. Dios no comete errores. También podríamos desear que Dios nunca nos hubiera dado libre albedrío, pero entonces, ¿dónde estaríamos? Al decidir darnos libertad, Dios también decide no hacernos esclavos irracionales o robots. Esa es la alternativa de tener libre albedrío. Pero como la libertad es un atributo que compartimos con Dios, sin ella no podríamos ser portadores de la imagen de Dios. Dios no es un robot, nos hizo como Él mismo. Eso tampoco fue un error. Dios amó tanto la idea de la humanidad que tomó una decisión alternativa y diseñó la manera, después de que la maldad entrara al mundo, de redimir a la humanidad, renovar el Edén y enjugar toda lágrima. Apocalipsis 7:17 y 21:4. Nuestro vistazo a la larga guerra contra Dios está en marcha. Dios tiene una estrategia de batalla, pero la situación se va a poner peor antes de que Él haga su primer movimiento.